Módulo de servicio. Información que orienta.
¿Qué tal? Bienvenidos a este módulo de servicio. El día de hoy vamos a platicar desde cómo comprar una computadora, cómo darle mantenimiento a una computadora. En la actualidad, pues ya es un elemento indispensable, tanto en casa como en la oficina. Ahora siempre nos dicen nuestros hijos, nuestros muchachos, que es importantísimo tener una computadora para hacer tareas en equipo, para estar consultando y demás. Y en la oficina también facilita el trabajo. Pero ¿cómo elegir una buena computadora? Es el primer punto que vamos a tratar el día de hoy con el ingeniero José Raúl Orozco Gamiz. Él es integrante de la sección especializada de comercio electrónico de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Es Doloto, un experto en lo que se refiere a computadoras. Bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal, Ruth? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y pues estamos aquí ya listos para participar en este tema tan interesante, ¿verdad?
Sí, primeramente, ¿cómo elegir una buena computadora? Yo creo que eso es lo primero que nos vamos a preguntar nosotros, porque en realidad queremos lo mejor, lo que funcione bien, lo que tenga velocidad y demás.
Claro, bueno, básicamente, la pregunta es muy, muy interesante porque realmente siempre queremos tener lo mejor en casa o queremos tener lo más actualizado y realmente, pues es una decisión que tenemos que tomar muy, muy, con mucho cuidado, ¿no? Porque a veces nos aventuramos a comprar la promoción que nos pone muchas veces algún proveedor. Y no sabemos por dónde tomar esta decisión, ¿no? Si es la computadora adecuada o no. Y bien, aquí hay varios puntos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Realmente, que eso es obviamente el procesador, la memoria RAM y el disco duro, que son partes esenciales en la computadora, ¿no? Yo les digo a todos mis amigos, realmente cuando me piden un consejo precisamente sobre esto, que es como cuando compramos un coche. Cuando compramos un coche, pues todos vamos, vemos el auto, lo vemos por fuera, por adentro, qué trae, si trae estéreo, si trae rines, si no, qué motor trae. Entonces, el adquirir una computadora realmente es algo muy, muy similar, ¿no? Si lo vemos de esa manera, la computadora tiene ciertas características y ciertos componentes que si no los adquirimos de una manera adecuada o no los vemos de una manera adecuada, vamos a adquirir un equipo que posiblemente nos quede muy pequeño y a la hora que estemos trabajando con él, pues veamos que está muy lento, que ya no está respondiendo a la carga de trabajo que le estamos poniendo. En ocasiones, nos toca el hecho de que queremos una computadora para la casa y, bueno, resulta ser que pues a veces no nos abren los programas para que nuestros hijos hagan las tareas, ¿no? Entonces, aquí, como comentaba, el microprocesador es básico. Tenemos que tener un procesador. Ahora, en la actualidad, hay procesadores muy potentes. Para nuestra casa, realmente, no necesitamos un procesador así, como, por ejemplo, para una computadora de diseño, que tiene, a veces, características más robustas. Entonces, lo que tenemos que fijarnos muy bien es estos tres componentes, por lo menos, ¿no? ¿Qué capacidad tiene de procesamiento? ¿Qué capacidad tiene en memoria RAM? ¿Y qué capacidad tiene en disco duro? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Como en un coche, pues si el motor, cuántos cilindros, etcétera. Estamos básicamente hablando aquí de lo mismo.
¿Es diferente en una computadora fija que una lap?
Bueno, sí, porque obviamente en una portátil nunca va a llegar a tener las características de procesamiento que tiene una computadora de escritorio. Una computadora de escritorio la podemos ir creciendo de tal manera a que llegue a trabajar como una estación de trabajo. Y una estación de trabajo, bueno, son computadoras ya muy especializadas que utilizan, en este caso, por ejemplo, los diseñadores o para procesamiento de datos. Y una portátil, bueno, aunque ya en la actualidad hay portátiles muy robustas, que inclusive traen tarjetas gráficas hasta para juegos muy modernos, en ocasiones las portátiles ya no las podemos crecer tanto como podemos jugar con una computadora de escritorio, que las podemos ir escalando, ¿no?
Porque aquí también nos dicen, hay que comprar lo más nuevo, porque prácticamente las otras están haciendo desechables. ¿Esto es cierto o comprando una muy buena computadora nos va a dar servicio durante muchos años?
Ese es otro punto. Cuando se elige bien una computadora, podemos hablar que nos puede durar 3 años o más. ¿Y a qué voy con esto? Cuando hablamos en tiempo de computación, ¿sí? Es como hablar, por ejemplo, con nuestras mascotas. Cuando tenemos un perro que dice, no, pues es que mi perro tiene 1 año. Bueno, es que realmente el perro ya tiene, por ejemplo, 3 años, ¿no? En las computadoras es lo mismo. ¿Por qué? Porque la tecnología va avanzando por lo menos cada 6 meses. Salen modelos nuevos de procesadores. modelos nuevos de memoria, etcétera. Entonces, si hablamos de una computadora que nos dure 3 años, bueno, realmente en tecnología estamos hablando que ya es una computadora que posiblemente ya nos duró 12 años. Sí es conveniente tener lo más nuevo en cuestión, que sea lo más nuevo, pero que sea funcional para nosotros. Que cubra nuestras características, por ejemplo, si es para la casa, que cubra con cierta capacidad y cierta velocidad de proceso. Si es para una oficina, bueno, que sea una máquina más robusta, sin llegar a extremos. Por ejemplo, hay gente que quiere poner el servidor en el escritorio de una persona. Realmente, pues estamos saliéndonos de foco, ¿no? Está como el que quiere poner el tráiler y subirle una caja de chocolates. Pues es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, en cuestión de tiempo, realmente, sí, nos come muy rápido la velocidad con la que van saliendo las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, sí es importante tener un equipo que sea con lo último, con lo más moderno y enfocado a que nos va a durar por lo menos esos 3 años, que es el promedio de vida de una computadora.
¿A los 3 años se terminan?
Bueno, sigue sirviendo y sigue funcionando, pero como salen sistemas operativos con nuevas versiones, salen programas con nuevas versiones, se van haciendo más pesados, entonces hay que escalar el equipo. Entonces, al momento de llegar a esto de escalar el equipo, pues ya estamos quitándole las piezas que habíamos comprado originalmente para poner algo más nuevo. Y muchas veces, por estos cambios tan drásticos de tecnología, ya no son compatibles unas piezas con otras. Entonces aquí es cuando viene el famoso upgrade, que hay que cambiar ciertas piezas de la computadora para hacerla más nueva. Entonces realmente lo que estamos haciendo es comprando otra computadora, pero en partes.
¿El tamaño tiene algo que ver?
Sí, definitivamente. Por ejemplo, en la actualidad, los discos duros, por ejemplo, que se miden en gigabytes, estamos hablando de que, bueno, en un inicio eran discos de 10 megas, por decirlo así. Ahorita 10 megas no nos sirven para nada, porque incluso las memorias flash ya traen un giga de capacidad. Estamos hablando de 1000 megas o 1024 megas. Entonces, en un disco duro viene siendo más o menos lo mismo. La capacidad mínima ahorita para trabajar bien con una computadora, digamos, de casa, son 80 gigas. Entonces, en este sentido, sí es importante ya no adquirir computadoras que tengan menos de 80 gigas.
¿En cuanto al procesador?
El procesador, estamos hablando que hay procesadores con la nueva tecnología que es de 2 núcleos. Los hay, obviamente, en diferentes marcas, pero estamos hablando que son de 2 núcleos hasta 4 núcleos. ¿Qué es esto? Que realmente, si antes teníamos un solo procesador, en el mismo chip o en el mismo circuito, en la misma cápsula, meten 2 procesadores. Entonces realmente estamos comprando 2 procesadores en un chip y es como si nuestra computadora tuviera 2 cerebros. Y ya tenemos procesadores que incluyen hasta 4 cerebros. Son los que se llaman Core 2 Duo o Dual Core o Quad Core y así van aumentando, ¿no? Entonces, para una casa realmente con un dual core es más que suficiente.
¿De 2 núcleos?
De 2 núcleos.
De 2 núcleos.
Entonces, ahora
dos
ya núcleos. No están saliendo de uno, están saliendo de 2 núcleos.
Entonces, mínimo 2 núcleos.
Mínimo 2 núcleos.
De 80 gigas.
De 80 gigas en disco duro. La velocidad del procesador también varía. Ya no nos basamos como antes que decíamos, es que mi máquina tiene 1 gigahertz, 2 gigahertz. Ya nos basamos en los núcleos porque ahora lo que nos interesa es la velocidad de proceso. Si tenemos 2 núcleos, vamos a procesar más rápido. Ya no nos importa los megahertz o los gigahertz que tenga el procesador. Lo normal son 1.6 gigas, que son los más pequeños, en cuestión de 2 núcleos. Y de ahí para arriba, obviamente, ¿no? Y la memoria es importantísima. Muchas veces vemos promociones por medio de los proveedores o de los fabricantes que nos dicen, llévate tu portátil o llévate tu computadora para tu casa con 512 megas en RAM. Tengan mucho cuidado en eso, porque realmente el sistema operativo, el más conocido, utiliza por lo menos 1 giga de memoria para poder trabajar. La nueva versión, ¿sí? Entonces, si compramos una computadora con 512, realmente ya nos están faltando 512 megas para completar este giga que requiere el sistema operativo. Y a veces pues vienen las quejas por parte de los usuarios, ¿no? Que dicen, oye, compré una computadora, está nueva, pero está bien lenta. ¿Cómo es posible que esté lenta si está nueva? Pues sí, es que le falta memoria RAM. La memoria RAM es importantísima para el proceso en una computadora. Entonces, vamos a comprar una computadora que al menos tenga 1 giga para que trabaje el sistema operativo. y ya la computadora y el sistema operativo harán sus funciones para trabajar de manera correcta, ¿no?
Un giga de memoria RAM.
Por lo menos.
Muy bien. Tenemos que platicar más en torno a esto de las computadoras, porque la verdad es un tema fascinante, un tema que está muy de moda, y a veces no sabemos ni cómo darle ese mantenimiento para que nos rinda la computadora. Ya nos dice ahorita José Raúl Orozco cuáles son las condiciones, las características principales para que usted pueda comprar una muy buena computadora, pero también hay que hablar de mantenimiento. En este módulo de servicio, el día de hoy platicamos sobre computadoras con el integrante de la sección especializada de comercio electrónico de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Sus llamadas son bienvenidas, 38 13 15 15, 38 13 14 21, que atiende Marimar García Barba. A través de internet también se puede comunicar con nosotros a propósito de computadoras, www.notisistema.com, donde dice forma de contacto, le da un clic y ahí nos deja su mensaje. Chuy Molina en controles técnicos. En este micrófono, deseando que tenga un excelente día, le saluda Ruth María Rodríguez Barba.
Para darle un mantenimiento a la computadora, primero se debe respaldar la información, ya que en el proceso se puede perder información que se tenga guardada. A veces es necesario respaldar todo el disco duro e incluso el sistema operativo, sobre todo si se tienen aplicaciones complementarias que se bajan del internet. También se puede respaldar para liberar espacio en el disco duro, como son las fotografías o videos.
Platicamos el día de hoy sobre computadoras, primeramente cómo comprar una y después sobre mantenimiento. Está con nosotros el ingeniero José Raúl Orozco, integrante de la sección especializada de comercio electrónico de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Cualquier duda relacionada con su computadora, adelante. Es bienvenida a este módulo de servicio. Ya nos decía antes de ir a la pausa que si usted quiere comprar una buena computadora, hay que fijarse en el procesador, en el disco RAM y en la memoria RAM. Una computadora con los mínimos requisitos para que usted tenga buen funcionamiento es que tenga dos núcleos, 80 gigas y 1 giga de memoria RAM. Ahora decimos, ya tengo todas estas características, pero me sale más barata la ensamblada que la de marca. ¿Es conveniente comprar una computadora ensamblada con estas características o es mejor comprar una de marca que tenga estas características?
Bueno, realmente una computadora de marca... Tenemos toda la garantía de un fabricante que es reconocido a nivel mundial y que vamos a tener una velocidad de respuesta en la mayoría de los casos, pues muy rápida, ¿no? Si es conveniente la de marca, obviamente siempre las recomendamos las de marca. ¿Por qué? Porque la calidad que utilizan para fabricar sus componentes es obviamente son certificados ISO 9000, 27000, etcétera. Entonces, tenemos aquí que las computadoras de marca siempre van a tener un plus sobre las computadoras ensambladas. Las computadoras ensambladas utilizan, en la mayoría de los casos, los mismos componentes que las computadoras de marca. Podemos hablar de las marcas más prestigiadas de procesadores, pues las incluyen las computadoras ensambladas. Las tarjetas madre, que es la tarjeta principal donde se van agregando los componentes, también los fabricantes de las marcas no reconocidas, si no fabrican las propias, compran a otras marcas de también prestigio reconocido, compran sus tarjetas principales para hacer sus computadoras de marca. Entonces, realmente, cuando compramos una computadora ensamblada, estamos comprando, en la mayoría de las veces, computadoras que contienen los componentes de marcas reconocidas o de fabricantes reconocidos. Aquí el detalle es ver realmente que el especialista que está ensamblando la computadora tenga los conocimientos adecuados para ver la compatibilidad entre estos mismos componentes. Nos ha tocado los casos de que hay un usuario que nos llama y nos dice, oye, compré una computadora, está nueva, está nuevecita la máquina, pero pues al momento que me meto a utilizar mi juego favorito, el video no se ve y está ya se me reinicia y me da problemas. Entonces, pues, ¿qué hago? Bueno, aquí posiblemente es fijarnos si hay compatibilidad entre la tarjeta madre y la tarjeta de video, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el ensamblador puede ser, pues, que haya puesto la primera tarjeta que se le ocurrió de video con una tarjeta madre que posiblemente no hay compatibilidad entre ellas dos. Entonces, esto a la larga va a provocar que el usuario tenga una mala experiencia con un equipo ensamblado. No es que el equipo ensamblado sea malo, no. Es que hay que tener cuidado dónde compramos el equipo ensamblado y que obviamente sea ensamblado pues con estos lineamientos de compatibilidad para no tener problemas. La diferencia con una computadora de marca es que obviamente hay una fábrica enorme que está probando pieza por pieza, que haya compatibilidad entre ellas y otorgar una garantía realmente sobre su equipo, a diferencia de las computadoras ensambladas. Las computadoras de marca, la mayoría tienen 3 años de garantía, las ensambladas tienen 1 año de garantía. Entonces hay que ver realmente qué es lo que queremos. Si nuestro presupuesto posiblemente no nos alcanza para una de marca, bueno, pues hay opciones de crédito, hay opciones de hay mil opciones para adquirirla, ¿no? Y la ensamblada puede ser más económica realmente. Ahorita en la actualidad ya hay computadoras de marca que están prácticamente al mismo precio de las ensambladas. Entonces se han puesto muy agresivos los fabricantes. Y la recomendación es realmente fijarnos en nuestro presupuesto y si vamos a adquirir una computadora ensamblada, bueno, que cumpla con estas características de que sean compatibles los componentes para no tener al rato una experiencia desagradable con que pues el equipo ya me está fallando.
Cuando vamos a comprar esta computadora, el vendedor nos dice, esta tiene Windows Vista y es la mejor. Ya en el XP y el otro Windows ya pasaron de moda, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Realmente es importante el que tenga el último Windows?
Bueno, aquí es un punto que ha habido conflicto con los mismos usuarios, ¿no? Tenemos usuarios que actualmente utilizan Windows XP. ¿Por qué? Porque no se han adaptado a la nueva versión de Windows Vista. Aunque es la más moderna, es visualmente pues es muy atractiva, es más segura. Bueno, tiene un sinfín de bondades el nuevo sistema operativo Windows Vista. Los usuarios se regresan porque tiene otras características que no le ha sido fácil adaptarse, como es la cuestión de la seguridad, que si pide permisos para abrir ciertos programas, etcétera. Entonces, hay que fijarnos también, si vamos a dar un paso en un cambio de un sistema operativo, bueno, que sea un paso amigable, que sea un paso en el que, pues no por el sistema operativo vayamos a comprar la computadora. Eso realmente no nos ayuda a decidir que el equipo nos vaya a funcionar. Sí podemos tener lo último en sistema operativo, pero aquí el detalle es que nos fijemos más bien en las características de procesamiento. ¿Por qué? Porque era lo que comentábamos hace un momento. Si tenemos 512 megas de RAM, pero un Windows Vista muy bonito, pues obviamente la máquina va a ser muy lenta. Entonces, aquí es donde volvemos al punto que estamos jugando con la memoria RAM, que tenga buena memoria para poder correr lo más actual, tanto en sistema operativo como en programas, ¿no?
¿Qué es esto del sistema operativo? ¿Y bueno, por qué viene integrado a la computadora?
Bueno, el sistema operativo es básico. Pues su nombre lo dice, es un sistema que nos va a permitir operar con otros programas. El sistema operativo es un software que está desarrollado para que podamos realizar ciertas tareas y ejecutar otros programas. Entonces, una computadora sin sistema operativo es como un automóvil sin gasolina, no camina. Tenemos todo, sí, pero pues si no le echamos gasolina, pues el carro no va a caminar. La computadora es exactamente lo mismo. Si no tiene sistema operativo, pues no va a funcionar. Y les recomiendo que sea legal, ¿eh?, que sea original.
Perfecto. Entonces, por ejemplo, el Windows XP, ¿qué es lo que tiene de sistema operativo como básico para que pueda funcionar muy bien?
Bueno, es que el Windows XP es en sí el sistema operativo, ¿sí? ¿Qué es lo que contiene? Bueno, el sistema operativo es únicamente la plataforma donde yo voy a ejecutar otros programas. Aquí, por ejemplo, estamos hablando que hay una gran cantidad que utiliza el Office, por ejemplo. Entonces, si yo quiero utilizar el Office, tengo que tener un sistema operativo para utilizarlo. En este caso es Windows XP. Si tengo Windows Vista, también va a correr el Office en el Windows Vista. Lo único que pasa es que entre el Windows XP y el Windows Vista, las diferencias más modernas que hay es obviamente la interfaz gráfica, que es más amigable en cuestión de interfaz gráfica. Tiene un sistema de seguridad más robusto que el Windows XP para evitar obviamente esto que nos asusta tanto como es cuando estamos en Internet, que vaya a entrar un virus, etcétera. El Windows XP originalmente cuando salió con algunos agujeritos ahí y algunas deficiencias. Entonces, sacan su Service Pack. Los Service Pack vienen siendo unos parches realmente o unos complementos para hacer más robusto el sistema operativo original. Ahorita vamos en el Service Pack 2 del Windows XP. Está por salir el Service Pack 3. Entonces, ¿por qué viene este Service Pack 3? Pues obviamente porque no ha habido mucha aceptación del Windows Vista. Entonces, el Windows Vista vamos a sacar lo que viene siendo, bueno, no nosotros, sino la compañía fabricante va a sacar el Service Pack 1. De hecho, ya está disponible, para estos huequitos y estas vulnerabilidades que hay en el sistema operativo, corregirlas y evitar que se nos metan virus, por ejemplo, que esa fue una novedad que tuvo el Windows XP cuando sacó su Service Pack 2, que venía con un firewall que es para proteger los ataques de los hackers, de los troyanos, de los gusanos, que proliferaron tanto por Internet. Entonces, son medidas de seguridad que se van implementando. La diferencia entre XP y Vista viene mucho en esa parte. En velocidad de proceso, es un sistema operativo, el Vista, que trabaja más rápido que el XP, tiene una interfaz en cuestión de seguridad más robusta, y es lo que básicamente hace la gran diferencia, ¿no? Los dos sistemas operativos, en mi experiencia, son buenos, y bueno, yo los he trabajado los dos, y me han gustado los dos. Yo en la actualidad no pudiera yo decidir realmente por cuál de los dos irme, ¿no?
¿Esas computadoras se pueden ir actualizando con estos nuevos sistemas operativos?
Sí, pero hay que tener en cuenta que si tenemos una computadora de hace 3 años, por ejemplo, que tiene 256 megas en RAM, un procesador Celeron, por decirlo así, a 1 gigahertz, y un disco duro de 40 gigas o de 20 gigas, bueno, aquí lo primero que hay que hacer es obviamente cambiar. Es como el coche, volvemos al ejemplo del coche. Yo tengo una camionetita que me puede cargar 1 tonelada y le quiero meter 5 toneladas, bueno, pues hay que comprar una caja más grande y un motor más robusto para que obviamente pueda con esta carga, ¿no? Entonces, es lo mismo con la computadora. Hay que hacer una actualización del procesador, de la memoria y del disco duro para poder poner un sistema operativo más robusto, que en este caso podría ser, por ejemplo, el Windows Vista.
¿Y vale la pena o es mejor comprar una nueva? Es que cada vez los precios están más baratos.
Sí, aquí lo que vale la pena es realmente, básicamente, comprar una computadora nueva. ¿Por qué? Porque se va a cambiar. En el 90% de los casos hay que cambiar la tarjeta madre, que es la tarjeta principal donde va el procesador, la memoria y donde se conecta el disco duro. Entonces, si tenemos que cambiar esta tarjeta, este procesador y esta memoria, estamos comprando el 50% del equipo. Y el otro 50% ya lo tenemos, que es el monitor, el teclado, el ratón y las bocinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues prácticamente es más conveniente comprar un gabinete nuevo con todo lo novedoso que hay en la actualidad, ¿no?
Bien, pues tenemos que hablar de mantenimiento. No hemos hablado de mantenimiento, hemos platicado ya mucho en torno a cómo tener una excelente computadora en casa y también para nuestro servicio, pero hay que darle un mantenimiento especial para que esta nos dure, sobre todo cuando nosotros tenemos por ahí muchos archivos, fotografías y videos, ¿verdad? Pero todo eso platicamos después de la pausa con el ingeniero José Raúl Orozco, integrante de la sección especializada de comercio electrónico de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Sus llamadas son bienvenidas a este módulo de servicio.
La frecuencia en que se deben respaldar los archivos de la computadora va de la mano con la continuidad en que se actualicen los archivos, se generen nuevos y de la importancia de estos. Si se utiliza la computadora frecuentemente, entonces los respaldos deben hacerse hasta 2 veces por semana, y si el uso que se le da a los archivos no es tan constante, entonces con 1 vez cada 15 días o 1 vez por mes es suficiente.
Continuamos en este módulo de servicio platicando de computadoras, y antes de seguir con la plática, pues el día de hoy José Raúl Orozco nos trae regalos para el público. Él es integrante de la sección especializada de comercio electrónico de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Si usted nos está escuchando vía internet o en vivo y tiene un negocio y su negocio todavía no tiene página de internet, pues el día de hoy está regalando el diseño de esta página, ¿no es así?
Es correcto. Estamos regalando lo que viene siendo el hospedaje, donde se va a poner la página, obviamente, y la página web a todos nuestros radioescuchas que se comuniquen a nuestros teléfonos. Son 10 páginas lo que estamos regalando. Son 10 certificados de regalo por un valor de $3,000 cada uno.
Perfecto. Entonces, eso cuesta diseñar y hacer una página en internet. Si a usted le interesa, se puede comunicar a nuestros teléfonos 3813-1515, 3813-1421. También por internet, porque este certificado de regalo es a nivel nacional. Si usted nos escucha en otra parte de la República Mexicana, se puede comunicar con nosotros vía internet para que también se lleve este certificado de regalo. Vámonos ahora al mantenimiento. Ya tenemos nuestra computadora con todas las características que nos dijo aquí José Raúl. La tenemos en casa y de repente decimos, ¿y ahora qué hago? ¿O cuál es el mantenimiento que le debo de dar para que en un momento dado me rinda lo que yo quiero?
Sí, realmente es muy importante esta parte en la vida de la computadora. Si a nosotros nuestro coche, voy a poner un ejemplo, estamos hablando mucho de coches y de computadoras.
Yo creo que se entiende mejor, ¿no?
Se entiende un poquito más, porque la mayoría que tenemos un automóvil, bueno, hemos visto que si a nuestro coche no le cambiamos, por ejemplo, el líquido anticongelante o el aceite, o no le hacemos sus servicios o no lo afinamos, pues en el lapso de un corto tiempo nos va a estar dando unos problemas muy graves. Y es lo mismo con la computadora. ¿Por qué? Porque la computadora tiene unos ventiladores en la parte interna, que es en la parte del procesador, y en la parte tanto de la fuente de poder como en la carcasa de lo que viene siendo el gabinete de la computadora, que permiten que el equipo se enfríe, que permiten que el equipo tenga un flujo correcto de aire, porque se calientan de una manera considerable. Si nosotros le quitamos el ventilador al procesador de la computadora y le encendemos, aproximadamente en cuestión de 3 segundos, este procesador va a reventar como una palomita de maíz.
¿Pero no prende el ventilador automáticamente?
Sí, el ventilador está conectado a la tarjeta madre y al momento de encenderla, enciende el ventilador. Pero si nosotros quitamos este ventilador, y encendemos la computadora, he aquí la importancia de los ventiladores en los equipos. Si quitamos este ventilador y encendemos la computadora, en cuestión de 3-4 segundos, el microprocesador va a tronar. Es un hecho. ¿Por qué? Se calientan tanto que obviamente pues no va a aguantar esta temperatura y se va a fundir, se va a derretir o va a tronar. Entonces, en la parte de mantenimiento es muy importante tener en cuenta que los ventiladores estén limpios. Utilizamos un bote de aire comprimido para sopletear estos ventiladores y que el flujo de aire sea el correcto y el adecuado.
¿Pero eso lo podemos hacerlo nosotros?
Claro que sí. Podemos llevarlo a un centro de servicio si queremos que se haga de una manera profesional, o podemos hacerlo nosotros mismos. Hay muchas tiendas departamentales donde venden botes de aire comprimido, y la recomendación obviamente es hacerlo con el bote de manera vertical, porque si volteamos el bote pues va a salir el líquido y puede manchar el equipo, inclusive puede dañar el plástico. Pero si lo hacemos con de forma vertical y a una distancia de 20 a 30 centímetros, podemos sopletear estos ventiladores para retirar todo el polvo. Y es importante apoyarnos con una brocha. Una brocha de 2 pulgadas es correcto utilizarla. Hay que cortar las puntas de la brocha para poder cepillar las áreas visibles del ventilador, ¿sí? Esto hay que hacerlo obviamente con el equipo.
¿Pero tenemos que abrir la computadora o así encima?
Sí, se debe de abrir la computadora. Aquí el primer paso obviamente es desconectar de la corriente eléctrica el equipo, utilizar un desarmador de cruz para remover la carcasa. Hay computadoras de marca nuevas que ya no utilizan tornillos, simplemente es una palanquita, se mueve la palanca, se abre el gabinete y ya tenemos acceso a la parte interna de la computadora.
Pero a veces cuando la abrimos nos dicen, ¿no nos hacen válida la garantía?
Bueno, el hecho de abrir un equipo no nos da ningún problema, ¿sí? A menos que traiga etiquetas del fabricante que así lo indique. Si vemos una etiqueta que dice que no remover esta etiqueta, bueno, ahí no hay que tocarlo, no hay que moverle, porque entonces invalidamos la garantía. Pero el hecho de abrir un gabinete realmente no nos va a quitar la garantía, y el sopletear un equipo, bueno, pues nos va a alargar la vida de la computadora. ¿Por qué? Porque estamos removiendo el polvo. El polvo es un enemigo importantísimo en una computadora. Si yo hablo que una persona le da cáncer, pues inmediatamente lo que pensamos es que esa persona se va a morir. Entonces, el polvo junto con la humedad, porque estamos en próximos a temporada de lluvias, el polvo junto con la humedad lo que puede provocar es que se generan partículas de óxido dentro del entorno de la computadora, y el óxido es el cáncer en los aparatos electrónicos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que no se forme este óxido en el equipo, para evitar obviamente que a nuestra computadora le dé ese cáncer.
Aquí, independientemente de si es una portátil o es una de escritorio, sí, ¿hay que sopletearlas a las dos?
Sí, es muy importante sopletear y retirar el polvo. Las portátiles, por las ranuras que trae de ventilación, estas no hay que abrirlas obviamente, pero es suficiente con dirigir correctamente el aire hacia el interior del equipo. El aire va a salir por donde tiene que salir, junto con el polvo.
Aparte de esa sopleteada, ¿qué más tenemos que hacer en nuestra computadora?
Bueno,
¿esa sopleteada cada cuánto, más o menos?
Si son lugares donde hay mucho polvo, como en una oficina, por ejemplo, se recomienda cada mes. De 1 mes a 2 meses, máximo. Y si es en una casa, bueno, se puede hacer por periodos de 6 meses.
Muy bien. ¿Qué más tenemos que hacer?
Darle mantenimiento al disco duro. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque realmente, y más en una casa. ¿Por qué? Porque bajamos música, videos, es una serie de archivos, fotos, que se descargan en la computadora. Entonces, hay que darle un buen mantenimiento. ¿Y cómo se hace? Bueno, hay dos programas que traen los sistemas operativos, el más común que es el Windows, que viene siendo el Check Disk, que es para corregir los errores lógicos en el disco, y el defragmentador del disco. El defragmentador es una parte esencial porque nos va a reorganizar los archivos en el disco duro y va a permitir inclusive que el sistema operativo y los programas corran más rápido.
¿Dónde lo encontramos en nuestra computadora?
Está dentro de inicio.
¿Le damos a explorar?
El menú inicio, no, dentro del menú inicio, en accesorios y en herramientas del sistema.
A ver, entonces nos vamos, tenemos aquí la computadora en inicio, nos vamos a todos los programas, llegamos a accesorios.
Accesorios, y luego ahí viene uno que dice herramientas del sistema.
Ah, herramientas del sistema.
Así es, y ahí viene defragmentador de disco.
Sí, ya lo encontramos.
Ok, y ahí va a abrir una ventana donde vienen las unidades de disco que tenemos en la computadora, y ya nada más es cuestión de decirle al defragmentador, seleccionamos la unidad C, que es la unidad más común, ¿sí? Y incluso ahí nos muestra la capacidad del disco, el porcentaje que tenemos disponible, y hay que darle en el botón donde dice defragmentar. Automáticamente el programa va a mostrar una gráfica de cómo está en ese momento nuestro disco duro, y obviamente las partes que muestra en roja es que son archivos que ya están fragmentados. ¿Qué quiere decir? No es cuestión de que nos asustemos porque, ay, está fragmentado y ya se va a descomponer mi equipo. No. Fragmentado quiere decir que el archivo está en ubicaciones distintas o lejanas para que el disco duro se pueda leer, o sea, el archivo se lea de una manera óptima. Entonces el defragmentador lo que hace es acomodar la información de una manera que sea más rápida su lectura. Entonces esto nos va a ayudar a que la información esté bien acomodada en el disco y el acceso sea más rápido.
Perfecto. ¿Así limpiamos nuestra computadora o también tenemos que llevar a cabo otro proceso? Porque por ahí a veces nos aparecen cookies temporales y demás.
Bueno, aquí cuando navegamos en Internet es importante limpiar lo que se va acumulando en el disco duro. Los archivos temporales es otra parte muy importante porque son archivos que cuando estamos navegando en Internet se utilizan únicamente cuando estamos visitando algunas páginas y se quedan ahí en el disco duro. Es importante en el explorador del Windows, en el Internet Explorer, meternos a lo que viene siendo la parte de herramientas. Es opciones de Internet y luego viene, es el menú herramientas, opciones de Internet, y ahí viene la parte de eliminar archivos. En esta parte es importante eliminar los archivos temporales porque nos va a limpiar todo lo que se ha ido acumulando en un cierto lapso de tiempo. Y es importante que configuremos ahí, en el apartado que dice cantidad de espacio a almacenar. La mayoría de las computadoras usan un espacio de 1 o 2 gigas. Esto nos hace que la computadora se haga también muy lenta. Entonces es importante reducirlo, la cantidad óptima de espacio reservado para que se guarden estos archivos temporales es aproximadamente 150 megas. O sea, estamos hablando del 10% de lo que realmente el explorador asigna originalmente. Esto también hace que el equipo se haga más lento. Si reducimos esa cantidad a 150 megas, el equipo va a trabajar más rápido porque no almacena tanta información.
Bien. ¿Sí? Adelante.
Con que limpiemos, los archivos temporales del Internet Explorer, automáticamente ya queda disponible ese espacio y nuestro equipo va a funcionar.
¿Los cookies también hay que limpiarlos?
Sí, si los cookies son pequeños archivos que las páginas de ciertos proveedores o ciertos anunciantes que estamos viendo se guardan porque contienen información que le envían a los sitios web que estamos visitando en ese momento. Entonces hay que limpiar también las cookies.
Hay muchas llamadas del público. Regresamos con ellas después de la pausa.
Claro que sí.
Hoy platicamos con José Raúl Orozco, integrante de la sección especializada de comercio electrónico de la Cámara de Comercio de Guadalajara.
Para que tenga un buen servicio la computadora, es conveniente no instalar software pirata, evitar descargar archivos gratuitos de sitios web desconocidos, poner una clave de acceso para que solo la utilice el usuario y actualizar el antivirus, así como los softwares, sistemas operativos y de los controladores.
Platicamos sobre computadoras el día de hoy en este módulo de servicio, y más que platicar, ya vámonos a las llamadas del público.
Claro,
esperemos
que, sí,
que con este mantenimiento que ya nos dijo José Raúl Orozco que le hagamos a nuestra computadora, pues sea el necesario. Jorge Otero, dice, yo quiero regalarle una computadora a mi nieta, está en secundaria, ¿cuál le recomiendan? Porque quiere una laptop.
Bueno, realmente hay que ver, las computadoras portátiles se caracterizan porque pues obviamente son más caras, ¿no? Entonces hay que ver si realmente la muchacha va a andar con la computadora portátil en la escuela o qué uso le va a dar. Lo más recomendable para secundaria es una computadora de escritorio, que la tenga en su casa y obviamente donde los papás podamos estar al pendiente del uso de este equipo. ¿Qué recomendamos? Bueno, hay un procesador Celeron o AMD, con un procesamiento de aproximadamente 1.6 a 2 GB, con 1 GB en RAM, como lo habíamos comentado al principio del programa, y un disco de 80 GB.
¿Aquí la marca no tiene nada que ver?
Puede usar cualquier marca realmente en la actualidad. Hay muchas marcas donde podemos escoger.
¿Pero tenemos que checar si hay centro de servicio?
Sí, realmente es importante que tengamos centro de servicio aquí en México por cuestiones de garantía. Eso sí es importante.
Antonio González tiene una computadora nueva. ¿Cómo la protege contra los virus?
Bueno, pues hay programas antivirus. Hay que descargar los programas antivirus. Hay versiones gratuitas en Internet. Hay muchas marcas de antivirus.
¿Todas son buenas?
Bueno,
porque
realmente
se descarga lo gratis.
Bueno, lo gratis, pues sabemos que todo lo que es gratis, pues trae por ahí consecuencias, ¿no? Pero sí, nosotros recomendamos las marcas más prestigiadas, las que están en el mercado, las más conocidas que más escuchamos. Pues está McAfee, está Trend Micro, está Panda, que son Kaspersky, que son las marcas más reconocidas y realmente que nos van a proteger bien los equipos.
Belinda Pérez dice, las computadoras de marca no son tan confiables. Yo compré una laptop Toshiba, al año y medio se me descompuso porque tronó el disco duro. La llevó a reparar y resulta que tenía otro disco de marca desconocida.
Bueno, aquí es importante ver a dónde llevó a reparar su equipo. Como está hablando de una marca Toshiba, realmente son de las mejores portátiles que hay en el mercado. Y aquí habría que ver si realmente ella lo llevó a un centro autorizado Toshiba. Si fue así, bueno, hay que ver qué pasó ahí con el disco duro. Posiblemente se pudieron haber equivocado ahí en la instalación del modelo, pero es muy raro. Los centros de servicio de Toshiba están certificados y utilizan obviamente los discos originales. Entonces habría que ver ese caso en particular.
Yukineri Asano dice, ¿qué opina de la red alámbrica gratuita? El rector de la UDG dijo que este año la van a instalar.
Bueno, si es gratuita obviamente, pues quiere decir que en la universidad va a haber un... No conozco mucho sobre el tema, pero va a haber conexión inalámbrica de manera gratuita para todos los usuarios, ¿no? Para todos los estudiantes. Entonces, la UDG tiene un sistema, una infraestructura de red muy fuerte, muy potente, que nos va a garantizar el servicio, obviamente, que sea una navegación limpia y libre de virus y todo eso. O sea, todo eso se contempla cuando se implementan sistemas de este tipo.
¿En el TEC existe?
En el TEC existe. En muchas universidades privadas ya están trabajando. Sí.
Jesús Ibarra pide una recomendación para un lugar donde puede llevar a reparar una computadora.
Pues con nosotros. Luego les pasamos los datos.
Jaime Luna va a presentar un examen de computación. ¿Quién lo puede asesorar en cuanto a programación?
Bueno, pues hay institutos pues de muy buena calidad aquí en Guadalajara. Puede acercarse a alguno de ellos y solicitar el apoyo.
Irma Solorio dice, ¿qué características debe tener una computadora de casa? Menciónelo pausadamente porque va a anotarlo.
Bueno, ahí va otra vez. Es un procesador por lo menos de doble núcleo, 1 GB en memoria RAM y al menos 80 GB en disco duro.
Rodolfo Anguiano, ¿qué opinan de las computadoras Macintosh? ¿Es verdad que no las atacan los virus?
Bueno, aquí entramos en la cuestión de los sistemas operativos. Sí es cierto que no les entran los virus, porque este sistema operativo, el Mac OS, está diseñado de tal manera que pues no, realmente no entran virus.
También Jesús Hernández nos dice lo mismo. ¿Recomienda las Macintosh para quitarse el problema de los virus?
Sí, son muy buenas máquinas. Realmente, pues son más caras, pero es garantía de que son unos equipos excelentes.
También nos llama José Galvez. ¿Qué opina de una computadora con un procesador AMD de 2 GB y de la calidad de la tarjeta madre de la marca Gigabyte?
Son muy buenos componentes. AMD pues es el competidor principal de Intel, que pues son los que se están disputando realmente el mercado. AMD es muy buena opción. Los usuarios que tengan o que quieran adquirir AMD, es muy buena opción en cuestión de procesamiento.
Fernando Campos, ¿qué opinan de los Service Pack para Windows Vista?
Pues yo les recomiendo a todos que los bajen, porque realmente lo que permiten es que tengamos un equipo más seguro y un sistema operativo más estable.
José Muñoz Jacobo dice, ¿ustedes dan cursos de computación?
No damos cursos.
La señora Flores pregunta, ¿ustedes dan el servicio de programación y configuración de una laptop Toshiba?
Sí, si pueden acercarse a nosotros y le podemos ayudar en esa parte.
Yo me quedo aquí con sus números telefónicos. Bueno, ¿por qué no los da al aire?
Sí, claro que sí. Es el 3660-5052.
3660-5052. Me quedo con este número, 3660-5052. Y vámonos ahora a los regalos.
Claro que sí.
Muchas llamadas llegaron el día de hoy. ¿Eh? Ah, pues personas adelante. Que quieren tener su página de internet. Tengo aquí a mi izquierda a Héctor Plaza. Él viene de la Cámara de Comercio, hoy que no pudo estar con nosotros Noé. Le voy a pedir que tome pues cinco papelitos a Héctor rápidamente para ver quiénes son los ganadores y otros cinco a José Raúl para ver quiénes son los ganadores de estas páginas. Vamos a ver, Héctor, muchas gracias. ¿Eh? Bueno, los ganadores son David Tinoco Collantes,
José de Jesús Hernández Escalante,
José Manuel Sotomayor Martín del Campo,
Gerardo Clirón.
A ver.
Calauda. Clirón, parece que dice Clirón.
Sí, Chirón.
Chirón.
Chirón. Chirón. Pablo Calauda. Garay Martínez.
Jaime Luna Martínez.
Yuki Neri Asano Becerra.
Gustavo Carmona Mata.
Y Pablo García García.
Alejandro Casarrubias, de la Biblioteca Julio Verne.
Perfecto, entonces a todos ellos les voy a pedir que pasen a Avenida México 3150 con una identificación. Yo me quedo aquí con todos estos certificados de regalo para que ustedes puedan tener pues esta página de diseño web diseñada precisamente por José Raúl Orozco. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias también a usted que nos acompañó en este módulo de servicio. Los espero el día de mañana. Ha habido muchas quejas en torno a las Afore. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes en la Condusef en torno a estos fondos de retiro de los trabajadores? De eso platicamos el día de mañana, porque también si usted no está a gusto con su Afore, puede cambiar. Vamos a tener también una tabla en torno a qué están dando de rendimiento una u otra Afore para que usted esté al pendiente. Mañana vienen de la Condusef a este módulo de servicio. Por lo pronto hay que seguir aquí en Radio Metrópoli. Gracias.